Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En 1954, un extraño hombre de negocios llegó al aeropuerto internacional de Japón, donde fue detenido por las autoridades al presentar un pasaporte aparentemente falso. El sujeto parecía ser de un país europeo, aunque los oficiales jamás habían escuchado de tal nación. Poco después de ser detenido, nuestro personaje y sus documentos desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora. Esta es la verdadera historia del hombre de Taure.
Estás escuchando Señales Podcast.
Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos por acompañarnos el martes en nuestro episodio premier que pusimos en YouTube del segundo caso de los cinco de Yuba City. Esperemos que lo hayan disfrutado y ahora Pepe, vamos con el episodio de este viernes. Un caso que ya habíamos tomado ligeramente en nuestro episodio de Viajeros en el Tiempo, pero no es nada, era la punta del iceberg. El hombre de Tauret.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En 1954, un hombre de rasgos caucásicos, barba y vestido de traje de negocios, llegó al aeropuerto internacional Haneda de Tokio. Hablaba francés, aunque también podía hablar japonés. El hombre presentó su pasaporte que parecía normal, con sellos y estampados de diferentes países, pero el documento decía haber sido producido en el país de Tauret, país que ningún oficial conocía. Las autoridades interrogaron al hombre, quien se molestó con el cuestionamiento, y decía que su país había existido por miles de años y seguía existiendo, además de que no era su primer viaje desde Tauret a Japón y de hecho era su tercer visita ese año. Los oficiales entonces le pidieron ubicar el país en un mapa en el que señaló a Andorra, un pequeño principado entre España y Francia. El sujeto no tenía idea de por qué el mapa no decía Tauret y tampoco tenía idea de Andorra, jamás había escuchado de ese país y pensaba que le estaban jugando una broma, supuestamente. Pero no solo eso, también mostró una licencia de conducir y una chequera, ambas producidas en Tauret. Además de que cargaba dinero de diferentes naciones europeas actuales, lo que comprobaba que era viajero frecuente, al menos en su continente. Entonces los oficiales le pidieron más información. Decía el extraño hombre que viajaba de Tauret a Japón por negocios. Les dio el nombre de su compañía y hasta el nombre del hotel donde se iba a hospedar. Pero al investigar, los oficiales descubrieron que la compañía con la que iba de negocios, supuestamente, aunque sí existía en Japón, no tenían oficinas en Tauret y no tenían registros de empleados con ese nombre. Además, el hotel que mencionó no tenía reservaciones a su nombre.
Por la incapacidad de identificar al hombre y por posible falsificación de documentos, los oficiales confiscaron sus papeles y hospedaron al hombre en un hotel cercano mientras averiguaban qué hacer con él. Y dos oficiales de migración fueron asignados a cuidar la puerta de su habitación en uno de los últimos pisos del hotel. Pero al día siguiente, el hombre y los documentos desaparecieron. La habitación del hotel estaba intacta, incluyendo la cama y el baño, que no parecían haber sido usados recientemente.
Supuestamente este hotel era al menos de 6 pisos, porque se supone, por ahí dice algún artículo, que su habitación estaba en el 6to piso y nada más tenía una puerta, la ventana estaba cerrada cuando entraron, no había forma de que escapara. Y más raro, obviamente, es que los documentos desaparecieran también. Esta es una de las historias más conocidas, o creepypastas yo diría, de viaje en el tiempo, de alguien que de pronto llegó a este mundo y junto con sus documentos desapareció. Y como dijiste, ya habíamos platicado de este suceso en Viajeros en el Tiempo. Y eso es todo, básicamente no hay nada más hasta hace poco.
Yo digo que era un viajero interdimensional, Pepe. Es lo más normal, lo hemos visto bastantes veces, hemos visto el efecto Mandela. Este hombre viene de esas dimensiones donde Mandela murió hace como 40 años y no hace un par de años.
Me gustaría decir que sí. Bueno, no es cierto. El viaje en el tiempo es algo que dentro de estos temas es lo que menos yo pienso que puede ser real. Pero era interesante esta historia, solo que ahora resulta más interesante, al menos para mí. ¿De dónde salió esta historia? Resulta que la primera mención encontrada fue una referencia de Jacques Bergier, un ocultista francés, que en su libro Pasaporte a otra Tierra, de 1964, escribió de un hombre proveniente de Tuareg, un país inexistente, y que fue detenido en Tokio por las autoridades. Sé que no es Tuareg, es Tauret, pero ahí vamos, descubriendo.
Tiene sentido. Todo nos lleva a la misma historia. Uh-huh. Un hombre que llega de un país inexistente, tal vez un error de dedo, quién sabe.
Y llega a Tokio aparte.
Sí.
Luego, en el libro El Directorio de las Posibilidades, por Colin Wilson y John Grant, de 1981, 30 años después del evento, que además de ser un libro de ciencia ficción, lo único que dice en referencia, en el capítulo Personas Aparecidas, es...
Y en 1954, en una revisión de pasaportes en Japón, supuestamente se presentó un hombre con documentos producidos en la nación de Tauret.
Esta cita es muy pequeña porque básicamente es una lista de eventos o de casos de personas aparecidas, supuestamente. Y esto es lo único que se dice de Tauret. No viene más explicación, no viene la historia, simplemente se pone así en una lista como si ya con eso fuera confirmado.
Sí. Pero ¿de dónde sale esta referencia, Pepe? Pues ahora lo sabemos.
El 15 de agosto de 1960... el diario The Province de Vancouver, Canadá, publicó una pequeña noticia que dice: un hombre llamado John Alan Kuchar Sigrus, o Sigrus, quería viajar alrededor del mundo, y para impresionar a los oficiales, o por alguna extraña razón que solo él sabía, inventó una nueva nación, capital, raza y hasta lenguaje. Luego él mismo creó su propio pasaporte con el que pudo viajar a donde quisiera. Bueno, casi. John viajó por todo Medio Oriente sin problema, donde les decía a los oficiales que era un americano naturalizado de Etiopía, que ahora trabajaba para la CIA bajo el mando del comandante Nasser. Según él, su pasaporte fue producido en la capital de Tuareg, ciudad Tamanrasset, al sur del desierto del Sahara. Y para sorpresa hasta de él mismo, funcionó. Hasta que viajó de Taiwán a Japón el 24 de octubre de 1959. En Tokio las autoridades fueron un poco más estrictas y no creyeron en su historia ni le permitieron continuar su viaje con su esposa, a quien extraditaron a Corea del Sur luego de ser identificada.
Ya hasta aquí esta historia es totalmente loca. Viaja por todo el Medio Oriente diciendo, primero, que es agente de la CIA, segundo, que trabaja para una división que tiene que ver con los árabes, como si fuese un espía o algo así, Y ahora resulta que está casado, está viajando con la esposa, que tiene un pasaporte falso también. Pero a ella la pueden identificar. Ella como que dice, yo soy tal, encuentran su registro y la mandan a Corea del Sur. No sé el nombre, no sé qué pasó con ella, simplemente la mandaron a su país y punto. Pero ahora él está arrestado porque quería entrar con documentos falsos y quiere entrar con una chequera falsa también. Y mejor aún, bueno, para la historia, no para él, el 29 de julio del siguiente año, 1960, el primer ministro de Inglaterra, Robert Matthew, incluyó el caso de John en un discurso ante el Parlamento mientras discutían sobre la seguridad de los aeropuertos. El ministro hizo referencia a la historia de John con su pasaporte falso, escrito en un idioma inventado y con una historia falsa, quien había podido viajar por el mundo sin problema, lo que demostraba la ineficacia de los pasaportes, y él proponía abolir los pasaportes para simplemente aceptar cartillas de vacunación.
A ver, ¿cómo? ¿Vas a dejar de aceptar lo más oficial de un país? Uh-huh. En lugar de, no sé, poner más atención y darles un mapa a todos los oficiales de los aeropuertos para saber qué países existen y cuáles no, y ahora nada más vas a aceptar cartillas de vacunación.
Es un político, yo creo que era una movida política simplemente como, no sé, algo para justificar su trabajo o su presencia y no sé. Pero hace referencia. Entonces hay algo ahí que deja de ser una creepypasta. Ya lo está mencionando un primer ministro ante el parlamento, así que hay algo ahí. Pero en el documento, porque hay una transcripción, dice Tauret, con I en vez de con E. Entonces ya tenemos tres nombres diferentes: Tauret, Tuareg y Tuarid.
Tuarid.
Tuarid. Pero es la misma. Es el mismo caso. Y ahorita vamos a ver por qué esto el cambio de nombre. En fin, todo parece terminar aquí, pero ¿qué pasó con él?
Volvió a su dimensión. No leíste la primera parte, Pepe. No estás poniendo atención. Volvió a su dimensión. Un año después del redescubrimiento de la nota del periódico y de ligarlo con el discurso del primer ministro, la CIA interceptó una transmisión de radio proveniente de Japón en sus registros de transmisiones internacionales que decía:
antes de esto, y me impresionó mucho, bueno, eran los 60s, creo que está justificable, digamos, por la Guerra Fría y todo esto. Yo no sabía que la CIA y el FBI interceptan todas las comunicaciones por radio de todos los países y diario hacen un reporte de todo lo que logran recabar.
Pepe, hay un hombre del FBI viéndonos por la cámara del celular, por la cámara de la laptop. Cuando tú estás buscando mujeres morenas bien vestidas,
estoy buscando el hombre de Tauret, para empezar.
Sí, la otra ventana no la ve el FBI, ¿verdad?
Muy incógnito.
Bueno, también a mí se me hace bien sorprendente que tengan esta división del gobierno donde estén literal reescribiendo todo lo que escuchan de todo el mundo. Uh-huh. ¿Qué conversaciones habrán llegado ahí y qué secretos ocultarán los países?
Bueno, era por radio, no era como la cosa más secreta del mundo. Más bien eran transmisiones de noticias, de cosas así, música, cosas de ese tipo.
O eso te dicen, o eso te hacen creer. Bueno, dicho registro decía: el 10 de agosto de 1960 se reportó que John intentó suicidarse frente a la corte al ser encontrado culpable de violar los controles de migración japoneses el 1 de junio. John, al parecer, se cortó ambos brazos con un pedazo de vidrio que guardó en su boca cuando se le sentenció a un año de prisión. Güey, es un año. Te quieres matar porque te van a meter un año a la cárcel.
Uh-huh. No, es lo menos peor de todo.
Lo menos peor.
Sí, lo menos peor. Es que no hay otra forma de decirlo ahorita. Veamos.
Aunque fue trasladado al hospital Kyobachi, donde se recuperó 10 días después.
Luego John, muy listo, intentó apelar la sentencia, explicando que la decisión había sido tomada en su ausencia. Porque se quiso suicidar, lo tuvieron que mandar al hospital, pero lo quiso usar a su favor. Pero bueno, lo que según él era ilegal o inconstitucional o no debía ser así. Pero en nada le sirvió, y peor aún, después de que se fallara a su favor el 24 de julio del siguiente año, estuvo bajo custodia hasta el 22 de diciembre cuando al fin se le dio sentencia. Desde agosto de 1960 le dieron un año y hasta 22 de diciembre del siguiente año le volvieron a dar sentencia por esto que hizo. Pero después de un año y medio, al menos Ya para entonces, por el tiempo que pasó detenido, se le dejó libre por sentencia cumplida.
Por su teatrito, por su táctica tan inteligente, pasó medio año más de lo que iba a pasar por la razón por la cual se quiso suicidar enfrente de una corte. Este hombre era un genio, ¿verdad?
Hay algunos reportes que dicen que se le dio un año y medio, pero creo que es más bien como un error de traducción de que pasó un año y medio en la cárcel. Pero bueno.
Pobre güey. Ese mismo día, la CIA capturó otra transmisión de Japón, donde decían que John había sido sentenciado a un año de prisión por entrar ilegalmente al país e intentar usar cheques falsos y por hacerse pasar por un miembro del FBI y de la CIA en 1959. Al parecer, un seguimiento de la historia, tal vez por haber sido liberado y extraditado a Hong Kong por haber viajado desde Taiwán.
Sí, esta transmisión era, como te digo, simplemente una noticia. Fue cuando lo liberaron, probablemente fue como una recapitulación de lo que pasó con él. Y lo mandan a Hong Kong porque él viajó de Taiwán, pasó por Hong Kong y luego llegó a Japón. En ese momento Taiwán y China no tenían tan mala relación, o como que era más bien más forzada. Así que mandarlo a Hong Kong era como mandarlo a Taiwán, básicamente. Pero en fin, se le manda para allá porque es el último lugar del que vino, que lo aceptó, y de donde le dieron un tipo de sello, digamos, para poder viajar a Japón. Pero no sabemos si es de ahí. No sabemos si es de Utopía.
Realmente nunca supieron de dónde venía él.
Para nada.
Entonces te lavas las manos y lo mandas a, pues, de dónde vino.
Y la foto, que es la primera vez que yo veo foto de él, de John, que ahora tiene nombre, y es la portada, no parece ni de Etiopía, ni de Hong Kong, ni de Estados Unidos tampoco. Aunque supuestamente él decía que su papá era alemán y su mamá americana, pero tampoco le veo cara alemán.
No, y de hecho la foto, pues obviamente fue tomada en los 60s. Entonces no es muy legible, pero sí se nota de una persona de tez blanca, una persona caucásica.
Yo más lo vi, o menos. Yo lo vi más bien como de por Egipto o algo así.
¿Tipo árabe?
Más o menos.
A mi parecer sí parece más caucásico, pero eso... Vamos a ver qué nos ponen en los comentarios. Si parece más egipcio o árabe, como dice Pepe, o...
A lo mejor yo lo veo así porque el periódico ya estaba medio amarillo, pero...
Entonces era de China.
Y por último, ¿por qué Tuareg? ¿Por qué
esto? Torta.
Pues resulta que Tamanrasset, supuestamente la capital de Tuareg, según él, es un lugar real en Argelia. O no más bien un lugar, sino como una comunidad de personas. O no una comunidad, sino una etnia.
Ah, va.
Y este lugar está habitado por una gran cantidad de personas de etnicidad Tuareg, con G al final. Básicamente, John, que conocía ese lugar por alguna razón, cambió el nombre de Tuareg a Tuareg y hizo su pasaporte falso. Pero cuando Colin Wilson escribió el directorio de las posibilidades, lo escribió mal, no sé por qué, simplemente se le fue y lo pasó de Tuareg a Tuareg. Y así es como terminamos con el hombre de Tuareg.
Colin es como el güey en la secundaria que te pedía que le pasaras el examen, porque tú eres el inteligente del salón, se lo pasas y todavía lo copia mal. Y de ahí empezó una de las creepypastas más famosas del internet. O más misteriosas en cuanto a viajeros en el tiempo, viajeros interdimensionales. Nadie sabía nada del hombre de Tuareg porque no existía.
Porque era de...
Tuareg.
Bueno, ni siquiera sabemos de dónde, pero según él era de Tuareg.
La Atlántida.
Yo veo que era como... Fíjate que sí le veo un poquito a lo mejor de Argelia o por ahí. Es lo que te digo, se me hace medio... Del Medio Oriente.
Yo no sé cómo puedes distinguir a la gente de allá, güey.
Bueno, no sé.
O sea, yo no puedo ver a una persona... Ay, se ve de Andorra. Se ve moreno, es mexa.
¿O de Filipinas?
No, yo he visto gente que pienso... Ay, se ve como alguna persona que he visto aquí en la calle y es de la India. O es de Filipinas, como dices. Tengo que aprender mucho de ti, Pepe. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.